¿Y de qué hablamos?
La verdad, este primer capítulo va a estar tocando bastantes temas que, pues, para mí y para ti los hemos llevado a hablar bastante, ¿no? O sea, no son temas que nos... que digamos, ay, vamos a hablar de esto. O sea, en general, platicamos mucho sí, sobre esos temas.
Mucho, mucho.
Y nos quedamos horas hablando. O sea, por ejemplo, cuando salimos a correr, es lo único, o sea...
Sí, igual sabes, pasamos media hora hablando siendo, y
sí, pasa muy rápido todo. No, sí, vamos a correr y terminas corriendo dos horas. En realidad nada más estamos hablando. El tema uno, es la vida.
La vida.
Te diría que la definiéramos, pero pues yo creo que en realidad la pregunta principal es aquí, ¿tú cómo ves la vida?
Bueno, no sé si se me nota, pero siempre que estoy viviendo trato de ver lo bueno. O sea, siempre, pase lo que pase. Pero conforme pasan los días, es difícil no poner atención a lo malo. Y más cuando sucede la mayoría del tiempo y veo que enfocarse en ver lo positivo me lleva a ser una persona un poco mediocre, en el sentido en que pienso que todo está bien y no necesita ser arreglado. Tampoco es bueno. Ahora intento ser un poco más realista, pero tampoco es bueno porque así pierdo una parte de mí, mi esencia. Y siendo realista, hay más cosas malas que debo arreglar. Y pienso que se convierte en una filosofía competitiva y perfeccionista. Pero... eso te lleva a olvidar lo bueno que ya tienes, o sea, quién eres.
Sí, sí, sí.
Y tampoco es que sea malo si eres feliz con esa, con ese tipo de filosofía.
¿Cómo? Ok, entonces sí, es una filosofía de vida, tú.
Ajá, más o menos. O sea, yo trato de ver las cosas positivas, pero hay veces que yo sé que tener ese mismo pensamiento me va a llevar a no ver cosas que debo arreglar o que son malas que hay en mí.
Sí, sí.
¿Y tú?
En cuanto a vida, yo creo que, por ejemplo, mira, por ejemplo... hace unos días estamos hablando con unos amigos, pues por mensaje, porque cuarentena. Y yo le preguntaba, estaba platicando con una amiga y le pregunté que si ella creía que nosotros como humanos, o sea, en algún humano, en algún lado de la Tierra, si alguien sería capaz de amar a toda la humanidad. Y ella me decía que no. Y decía que no puedes amar a un violador y que no puedes amar a un asesino. Y yo le decía que, pues, tal vez las cosas no son blanco y negro, que, pues, él, humano imperfecto, pues, en realidad atiende, pues, sí, atiende a su realidad. Yo podía, o sea, yo, a mí me gusta pensar esto de tú eres yo, yo soy tú, pero en otra vida.
Sí.
Entonces, yo le decía de que, pues, yo podía ser él si él viviera lo mismo. O sea, él sería yo si él viviera lo mismo que yo, si tuviera mis padres, mi educación, mi manera de vida, mis estudios, cómo he visto las cosas y mis experiencias. Si yo sería él, si yo tuviera todas sus experiencias. O sea, en realidad, nada me dice que yo no sería diferente.
Sí, siento que esa manera de verlo te ayuda a ser un poco más empático con todos.
Sí, o sea, en realidad, ay, o sea, no sé. O sea, esta parte de que es humano y... no un buen humano, pero al fin y al cabo humano. Y terminamos hablando de religión. Yo le decía, ella me hablaba de que ella no creía que alguien no pudiera ser castigado. Yo le decía que pues Dios, o sea, yo no creía que Dios en sus planes perfectos, comillas, diera vida pues a un violador. O sea, creo que la vida, yo creo en el absurdo. En el absurdo de la vida y que solo atendemos a nuestras realidades. Que pues quizás eso sea lo complicado de amar a la humanidad. No rechazar la realidad de que somos humanos y que tenemos instintos animales. Y que en realidad el ser humano es un animal. Y que nuestra humanidad nos separa de eso. O sea, y que en realidad estamos encargados... esto es mi manera de verlo, ¿sabes? O sea, que estamos encargados de hacer nuestro cielo en tierra. Porque pues no podemos esperar a ser salvados. O sea, por más que las religiones nos lo pinten, nos da una vista negativa de las cosas el esperar tener salvación o creer que ya tenemos un camino. A mí la verdad sí me agüita un poco.
Bueno, hablando de todo esto, ay, perdón que te interrumpa, ¿pero tú crees en el destino?
No, yo no creo en el destino. A mí la verdad me agüita pensar que hay un destino, porque no creo que este destino, así, mira, píntalo como quieras, si es un destino divino o un destino así, no sé, o sea, ya más conceptual de que, no sé, el universo que conspira a tu favor. No me gusta pensar eso porque no creo que las muertes sin sentido y los dolores humanos y todas estas tragedias que pues hoy día pasan y que las vemos en la historia y en nuestra realidad, que hoy día, o sea, que, o sea, nuestro país, o sea, simplemente con nuestros, con nuestro círculo social, o sea, en general, no necesitas alejarte ni creer que esto no pasa. O sea, en realidad el sufrimiento humano y el sufrimiento humano sin razón, pues es algo de, es algo real. Entonces, yo no creo en el destino. Creo que es absurdo pensar que las cosas están escritas, porque no me gusta pensar que la madre que perdió a su hijo forma parte de un plan. ¿Para qué? ¿Sabes? Este plan de que, pues, de que vamos a ser salvados, de que una divinidad va a venir y nos va a juzgar, o sea, no sé, o sea, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, yo creo que si atendiéramos a nuestras realidades y nos hiciéramos cargo de nosotros mismos, sabiendo que no hay nadie ni nada allá afuera y que solo somos nosotros en este pequeño mundo azul, en el infinito espacio vacío, entonces sí me deja un poco con la ansiedad de que si creo en el destino, pues me estoy, no sé cómo decirlo, fallándome a mí mismo, sería la palabra. Entonces, no sé, ¿tú crees en el destino?
Yo sí, pero no creo que este destino sea como algo inquebrantable entre los seres humanos.
Ajá.
Es decir, tienes un plan base, pero sí, luego hay millones de posibilidades que se van alternando y formando lo que ahora es tu presente. Pero el tiempo no es como, no es más que una ilusión mental. Entonces el tiempo no está todavía bien definido. Lo cual me hace pensar que ¿dónde está el punto de inflexión que te impide estar en otra línea del tiempo? Por ejemplo, okay. En la física cuántica, un átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo hasta el momento en que lo mires y observas en dónde está, ya sea con una máquina de medir o con algún otro método. Pero mientras tanto, este está en dos lugares al mismo tiempo. Si piensas que lo que ya sabes, lo sabías desde hace mucho tiempo, solo que ahora lo recuerdas. ¿Sabes cómo?
Sí, sí. Ah, pues sí, o sea, los tipos de déjà vu, o sea, ¿eso te refieres? Ajá,
como un estilo de déjà vu.
Un tipo de estilo, o sea,
cosa que ahora sabes qué es lo que dice que no lo sabías antes y que ahora solamente lo estás recordando. O que lo tienes más presente.
Sí, sí. Sí, en cuanto.
Que te impide llegar a, o sea, ¿qué es lo que te impide que no puedas conocer lo que vas a saber en un futuro?
Ok, ok.
Y ahora simplemente no está disponible para ti. Creo que si llegamos a usar todos los enlaces mentales, o sea, todas las neuronas, todo lo que podamos usar, llegaría el momento en que la realidad es tan difusa que no solamente estaríamos en un punto del tiempo. Al mismo tiempo podrías estar viviendo tu presente y vivirlo al máximo, sabiendo todo lo que pasó en tu pasado, viviéndolo aún así con la misma intensidad, pero sin estancarte en ella.
Okay.
Igual así con el futuro, podrías ver lo que tienes por delante y eso te podría inspirar a seguir con tu presente y ahora sí ponerle atención a lo que estás haciendo. O sea, diciendo que esa es como lo veo.
Sí, sí, sí. O sea, un destino más flexible, por así decirlo, la palabra, flexible. Y no sé, o sea, dentro de esta plática, o sea, porque no sé, creo que me quedé con eso. Me gustó mucho, ¿sabes? O sea, me gusta que las personas piensen diferente a mí, ¿sabes? O sea, el debatir el preguntas que capaz y, no sé, una persona en su vida diaria pues la vea como una pérdida de tiempo de, sí, ¿sabes? O sea, preguntarte la razón del por qué estás aquí. Cuando no te internas en esa pregunta, o sea, no la llevas contigo en verdad, simplemente la cuestionas, la piensas un poco, dices alguna otra frase que te guste y que creas que en realidad eso define lo que piensas y te quedas con eso. Creo que si creyéramos que podemos amar a la humanidad, podríamos ver que todo está conectado, o sea, que mi prójimo no es nada más que un espejo, que soy tan natural como un árbol y tan animal como un perro, que quizás esta idea de que podemos amar a toda la humanidad nos podrá enriquecer. Si creyéramos que es posible, no dejaríamos al azar las cosas en cuanto a eso, ¿no sabes?
Sí, sí.
Porque preocuparse es rezarle al diablo y qué hueva ser víctima de tu vida. Mejor me hago responsable de mi existencia y atiendo a lo que tengo. Porque también tenemos esto de que, ¿sabes? O sea, separamos, no sé tú qué piensas, pero yo sí creo que como humanidad separamos lo natural de nosotros como si no fuéramos hijos de esta tierra, creyendo que somos importantes, que no sé, o sea, yo creo que personalmente, o sea, ¿cómo veo la vida? Creo que el amor es lo más importante en esta vida, que puedes dar tu vida por algo que amas, así sea cuidándolo o creyendo tanto en él que pues eso te lleve a eso. O sea, sí, sabes, pues se puede sonar un poco intenso a morir por algo que amas, porque puede ser desde alguien hasta algo, ¿sabes? Una ideología, algún movimiento, o sea, algo que tú en verdad creas que vale la pena morir por ello, pues es amor al fin y al cabo, y siento que es el eje de nuestra existencia. Y no sé, o sea, siento que nuestra sociedad, o sea, la humanidad en la que tenemos formada nuestras culturas, se ve hoy día tratando de tener a las personas como un fin. O sea, de que, ay, ¿cuánto puedo sacar de esto? ¿Sabes? O sea, ay, ¿cuánto puedo sacar de esta persona? ¿Cuánta ganancia quiero? O sea, siempre uh-huh. vemos a las... No, o sea, no creo que tanto con las personas. Yo creo que así sean personas, cosas o otros seres vivos, siento que la verdad nos vale un poco verga todo uh-huh. y nos merecemos todo lo que nos pase. ¿Tú qué piensas?
Es muy, muy complicado de entender todo esto, y más cuando lo tienes así tan fresco. Pero antes hablaste también sobre una manera de vivir la vida. Y algo que últimamente he leído y que me enseñó mucho fue un libro de... Se llama Los Cuatro Acuerdos. Ah, no recuerdo muy bien el autor.
El autor, déjalo busco para dar bien el nombre. La verdad, sí me lo pasaste y sí lo empecé a leer. Y ya lo habíamos hablado de lo... Me hizo un poco los resúmenes de cómo era este libro, que la verdad, ¿sabes? O sea, cuando lo empiezas a... Cuando... Si lo vieras, el libro, y empiezas a leer la redacción, uh-huh. ni siquiera piensas que es alguien americano. O sea, ¿sabes? Piensas que todos estos movimientos filosóficos, y más que filosóficos, que intentan enseñar algo, son más occidentales. O sea, sí. No occidentales, europeos, ¿sabes? O sea, tipo pensamientos del Renacimiento.
Vienen como de otra corriente, ¿no? De otra corriente filosófica que luego se tratan de incorporar a la nuestra.
Sí.
Es un poco complicado.
El libro de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz Macías.
Bueno, algo que yo sí quisiera explicar es que para comprender bien este libro, primero hay que saber de dónde salen estos cuatro acuerdos. Entonces, es lo que decías, no parece que viene americano, parece que viene una corriente oriental. Pero en verdad todo esto viene desde México, desde la cultura tolteca. Que si observamos a detalle, vemos que estos acuerdos también se relacionan con otras culturas. Pero ellos lo tenían con diferentes nombres. Hablaban del sueño como una persona que duerme. Pero el estar en un sueño significa estar desconectado de lo cuerpo, de su cuerpo, de lo que realmente lo rodea. Para los toltecas, las personas están en sueño constantemente. Aún despiertos, están inmersos en un ruido que no los deja ver lo que en realidad pasa. A esto le llamaron mitote. Pero no solo hicieron eso también. Formularon cuatro reglas muy sencillas de decir, pero a su vez muy difíciles de seguir, los cuatro acuerdos, que no son más que reglas para poder salir de todo este mitote y despertar del sueño para comenzar a realmente vivir o formar el cielo en la tierra, justo lo que tú hablabas antes. Pero así como existe el cielo en la tierra, también está el infierno, el sueño del infierno, y es completamente tu decisión qué sueño quieres tener. La primera de estos cuatro acuerdos, sé impecable con tus palabras. ¿Qué significa esto? Pecable viene de que quieres decir o hacer cualquier acto que venga en contra de ti. Y el prefijo in, sin.
¿Sin?
Sin.
Ok.
Así literal. Entonces tienes que hablar sin dañarte a ti mismo y con ello sin dañar a los demás. Debido a que cualquier acto que vaya en contra de alguien provocará que esa persona también desarrolle ese odio y que será usado en contra de ti en algún momento. O incluso no tiene que ser usado, solamente tú lo sientes. O incluso la palabra que dijiste algún día a esa persona. O sea, ese mismo sentimiento luego sí. haces que te afecta, ya sea de una forma como sintiendo culpa o sintiendo cualquier otro sentimiento que luego te afecta a ti. Ya el segundo punto que tomaba era...
Ese es el primer acuerdo.
Ajá, el primer acuerdo. Okay. El segundo acuerdo es el de no te tomes nada personalmente. Y esto lo tienes que tomar, suceda lo que suceda a tu alrededor. O sea, no lo tomes personalmente. Si te encuentro en la calle y te digo, eres un estúpido. Sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mí mismo. Si te lo tomas personalmente, tal vez te creas que eres un estúpido. Quizá te digas a ti mismo, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso es clarividente o es algo que puede ver lo estúpido que soy? O sea, porque sí, sí, tú sí. te lo tomas personal.
Sí, o sea, sí, al fin y al cabo nos quedamos con las palabras como si tuvieran en realidad tanto poder sobre nosotros que lo tienen, pero al fin y al cabo lo tienen hasta el punto en que tú lo decidas, ¿no?
Y te lo tomas así porque piensas que es verdad lo que estás diciendo. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que él diga?
Le estás dando la razón a una suposición, ¿sabes? O sea...
Sí, y tan pronto como estás en esa suposición, el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Eso se puede tomar a cabo desde que una paloma a lo mejor hace sus heces encima de ti.
Ah, sí, vas corriendo y luego no sé, ya.
Ajá, vas corriendo y te cae. Entonces tú piensas que a lo mejor la paloma tiene el culo contra ti.
No, a mí lo que me da risa es de que no has visto estas personas que, no sé, por ejemplo, en supermercados, todo el mundo obviamente pues con prisa. Ajá. Y bueno, ahorita ya no creo que vuelva a pasar, pero la gente está amontonada y todos están pasando por aquí y por allá. Y sientes esta necesidad como, sí, o sea, como de salir, porque se siente un poco apresionado el estar alrededor de personas que intentan, no lo sé, o sea, ¿sabes? No, mira, creo que no estoy llegando a ningún punto con lo que estoy diciendo. A lo que me refiero es de que, sí, ¿sabes? O sea, te has topado tú en esta situación, o has visto a alguien en esta situación en la que hay tanto estrés a tu alrededor, o te encuentras tan, tan inmerso en tu sentimiento, como dices, o sea, no tomarte lo personal, que te termina haciendo el ridículo. O sea, o tú o a alguna otra persona ves a esta señora que está gritando al pobre joven que está intentándole explicar que este código no funciona y que, pues, por favor, pase a comprar otra cosa. O... y sí, siento que es complicado, ¿no? Siento que, que es complicado, porque, ¿sabes? O sea, el tema es la vida, pero no estamos intentando explicar nada de ella. Estamos hablando sobre ella, ¿sabes? Ajá. Porque igual siento que alguien puede estar escuchando este podcast, no sé, alguien que tenga algún estudio que sea, no sé, algo filosófico, o no algo filosófico, alguien que sea alguien intelectual, y diga, ah, pobres morros, no saben nada de la vida. Cuando en realidad ni siquiera estamos, no intentamos pecar de sabelotodos al intentar hablar sobre este tema. Creo que es un tema que las personas deberían tomar con la suficiente abertura al hecho y la capacidad de otras personas de ver la vida de diferentes maneras. Sí. Porque siento que es algo que genera un error social el hecho de creer que tenemos la razón. Tenemos la razón en nuestra religión, tenemos la razón en nuestra forma de ver las cosas, tenemos la razón en lo que creemos que está bien y está mal. Y el hecho de que en realidad creamos que tenemos la razón genera este conflicto de tomar las cosas personal. Cuando alguien más se abre contigo y te cuenta, ah, no, pues es que... Mira, yo soy budista y pues yo creo en esta rama filosófica que dice que todos somos parte de un todo. Entonces tú lo ves desde tu yo cristiano, que en realidad nunca ha tenido la capacidad de abrirse con otras personas. Y le dices, no, pues hermano, estás mal, ¿sabes? O sea, aquí está el camino, o sea, Jesús de Nazaret es la vida. Y, o sea, ese es el verdadero Dios, la verdad. Entonces encuentras esta contradicción en todas las religiones del mundo, que todas quieren este punto, no sé cómo decirlo, pues, la verdad.
Como privilegio.
El privilegio de ser la verdad, de ser la verdadera religión, de nosotros ser los verdaderos salvadores. Entonces, siento que nos vamos un poco del tema, pero en sí es esto, ¿sabes? Ajá. No tomarte las cosas a pecho, porque ni siquiera podrías ver la riqueza de la humanidad, el cerrarte a la idea de cómo para ti es el amor, cómo para ti es la vida y cómo para ti es la religión. Cuando simplemente en nuestro país hay tantas maneras, o sea, es tan rico en cuanto a cómo vivir y cómo ver la vida. Y ya, o sea, ya si te vas fuera, o sea, ya sin saber otros puntos de vista, encuentras que tal vez para ti lo que era esto de que, ay, pues que no sé, yo no creo en el destino, yo no creo en estas religiones, yo no me encuentro. Y al conocer y darte cuenta, abrirte verdaderamente al mundo, te das cuenta que hay muchas corrientes y maneras de ver la vida que nos pueden dar significado. Y más que un significado, yo creo que no por necesitarlo, sino más bien por tener un lugar a donde refugiarte, ¿sabes? O sea, estás en cierta edad donde, donde verdaderamente te sientes no presionado, pero la vida se ve como algo, no lo sé, como una carrera antes de iniciar, con la ansiedad y la necesidad de saber por qué estamos aquí. Hay una frase de Ernest Becker, aquí la tenemos escrita, se lo va a leer. La verdad, esa frase la escuchamos en un podcast. Yo se lo pasé a Gael y es un canal que a mí me gusta bastante. La frase de Ernest Becker es: ese es el terror, haber nacido para nada, tener hambre, conciencia de uno mismo, sentimientos internos, una excruciante necesidad de vivir y expresarse, y con todo esto morir. Parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan compleja y deliciosa comida para gusanos? De Ernest Becker. Y yo siento que ahorita le dimos muchas vueltas a las cosas y los que nos están escuchando están diciendo, ah, chinga, qué pedo. Pero sí, ¿sabes? A lo que intentamos llegar es de que, para mí, yo como lo digo, ¿sabes? O sea, no creo necesitar algo como el destino, porque me gusta más esta corriente del absurdismo. Yo empezaba a leer un poco algunas cosas sobre este Albert Camus y tiene bastantes frases que sí te hacen un poco reflexionar sobre verdaderamente la necesidad de darle un destino a las cosas, y no de manera negativa. Siento que cuando le dices a alguien que en realidad sientes que la vida no tiene alguna razón de ser, lo vemos de manera negativa, y yo siento que en realidad es algo más positivo que negativo. Ajá. Porque tú le das tú te formas a ti mismo. O sea, la verdadera divinidad de los humanos, a mi punto de vista, se encuentra en el hecho de que podemos, no encuentro la palabra, modificar,
construirnos,
nos construimos a nosotros mismos a partir de las partes que nosotros deseemos adaptar, ¿sabes? O sea, verdaderamente tú puedes cambiar tu realidad si así te lo si así tú lo decides. Y esto suena un poco romántico, es lo de ay, no, sí, persigue tus sueños, solo tú los puedes conseguir, o sea, mira las estrellas, ahí puedes llegar. Este tipo de frases que en realidad lo único que aspiran a hacerte entender es que en verdad tú eres tu verdadero diseñador. O sea, porque fuera de nuestros instintos como humanos, no hay nadie que nos detenga el construirnos una personalidad, el hacer una manera de vida a nuestra convicción, o sea, a lo que nosotros decíamos, no sé, o sea, a lo que nosotros decíamos, no sé, no, mira, yo siento que hablé mucho, dime tú qué opinas de todo esto.
Bueno, sobre todo esto yo digo que siempre debes de hacer lo máximo, ni más ni menos, pero también piensa que eso puede variar de un momento a otro, porque todo cambia continuamente. De modo que en ocasiones lo máximo que pueda hacer tenga una gran calidad, pero luego a lo mejor el siguiente día pudiera tener un bajón, pero aún así seguirás haciendo lo máximo. Y no te vas a estar forzando a querer conseguir un producto final que a lo mejor luego no te va a convencer, porque ya te estuviste autoexigiendo demasiado al punto en que te aburres eso mismo.
Ah, sí, o sea, el esfuerzo del desgaste.
Ajá.
Hay algo en los deportes de alto rendimiento que es el esfuerzo hasta el fallo. No sé si sabes de eso, ¿no? O sea, yo creo que tiene un poco que ver. Sí, ¿no? El esfuerzo hasta el fallo es entrenar a tal magnitud tu cuerpo que tus músculos dejan de responder y empiezas a hacer las cosas por inercia.
Ajá.
Y siento que si se ve en el deporte, se ve en la vida, y en la vida hay muchas maneras de llamarlo. Entonces ya sin tanto titubeo, a ver, sí, ya, para dejar claro lo que estábamos diciendo ahorita, creo que solo eso. Les vamos a estar recomendando cada capítulo algunas cosas que nos gustan a nosotros o que pensemos que pueden ser interesantes para escuchar, ver, oír, leer. Y yo hace unas semanas vi The Midnight Gospel, una serie que o sea, es animada, pero no intenta. Yo la vi y la verdad siento que tenía un doble propósito esto de que pues ser un... Bueno, para no spoilear nada, es una serie que, a mi opinión, deberías ver un capítulo, reflexionarlo un poco, o tampoco de que te pongas filosófico con el capítulo, pues no siento que verdaderamente quieras llegar a tanto simplemente viéndolo. En realidad, es una serie que puedes ver, disfrutar y sacar cosas bastante buenas de ella. siento que toca temas bastante importantes que hoy día no... Yo sí siento que cuando la vi, o sea, sí me puse a reflexionar un poco sobre eso. Pero al mismo tiempo es una serie que te puedes aventar en solo día, ¿sabes? En solo día. La emoción de que entre los capítulos te dejan tan intrigado, tiendes a acabártelos así de tan rápido que luego dices, ¿qué es todo? Entonces como que sí digo que te tomes un lapso entre cada capítulo, que sea una hora o dos para que lo disfrutes un poco más.
Me gusta también que no toma los temas como muy profundamente y que te da chance a tener ese... como esas ganas de
querer saber más. Sí, esa introversión de que tú, o sea, de que tú mismo seas el que busca las razones, ¿sabes? O sea, porque en realidad los temas que toca son temas religiosos, budistas, de... Se yo muy aburrido cuando lo dices así, pero es una serie muy buena. La verdad está, sí. La animación está espectacular. Es de este mismo director que hizo las de Hora de Aventura. Creo que, sí, exacto. Se llama... El compositor es Joy Wong. Y el programa es de Duncan Trussell y Pendant Reward. Ellos tienen un podcast en el que, pues, en sí de ahí son sacadas todos los capítulos. Y los capítulos tocan temas bastante profundos, pero que al fin y al cabo, por más profundos que sean, pues es un capítulo de no más de 30 minutos. Entonces, ¿qué tanto puedes tocar la meditación o la manera de ver la vida, la muerte? Entonces, siento que es una serie que apostó por mucho y es bastante, ¿sabes? O sea, sí. Muy buena serie. ¿Algún libro que quieras recomendar?
Bueno, tengo una película.
¿Película?
Sí, la cual se llama Rango.
Ah, sí, sí.
Me gusta ver la vida al estilo de Rango, al estilo de que eres una persona que está envuelto en un drama, que capaz ese drama lo tomaste tú o ese personaje, pero luego las circunstancias de la vida te han hecho que tomes, o sea, quieras o no quieras, y son cosas tan sutiles que te pueden llevar a cómo piensas que debes vivir. Y al final, esa persona que está ahí, ese personaje, no eres tú. Porque realmente tú eres la persona que está observando a ese personaje actuar, ¿sabes? Como está metido en ese papel, pero el tú es cuando sales de ese papel y te puedes ver. O como Rango cuando cruza al otro lado de la calle. Cuando llegas a este cielo, a esta divinidad interna, en la que estás hablando contigo mismo al punto en que, bueno, esto parece mágico. Pero sabes que tienes que hacer, y eso mismo te ayuda a desenvolver tu personaje junto a personas que también tienen ese personaje y su yo interior.
Dirigida por Gore Verbinski. Espero decirlo bien. Está en Netflix, por si lo quieren ver. También es de Midnight Gospel. Libros, el de los cuatro acuerdos.
También lo mencionamos en este podcast.
Que es un libro, pues... Más que reflexivo, te intenta inculcar una manera de vivir la vida para que se te facilite el hecho de estar vivo. Porque pues yo creo que verdaderamente podríamos estar hablando 9 horas, 10 horas de este tema y no llegar a nada. Entonces yo creo que, cerrando un poco todo, no hay, a mi opinión de ver las cosas, no hay una razón por la cual estemos aquí, ni tendría que haberla. Y no es algo malo, siento que podemos encontrar nuestra naturaleza de humanidad y nuestra razón de sentido particular y como raza viviendo, simplemente viviendo, no teniendo una razón de vida. Siento que si tuviéramos una razón, estaría esta necesidad de cumplir y satisfacer nuestra razón, o sea, nuestra razón de que, ay, pues sí, o sea, yo nací para... no sé, para sembrar trigo, y ahora estoy sembrando trigo y soy el mejor sembrador de trigo del mundo, o yo nací para la contabilidad de tal compañía y soy el mejor contador de mi compañía, cuando en realidad son, como tú dices, son personajes que nos adaptamos, a que nosotros mismos tomamos.
Es como ser esa persona que crees que el mundo quiere que seas.
Sí, o sea, ser... Hay,
o como muchas, ser la muchas, persona que crees que el mundo necesita.
Sí, hay muchas corrientes de la psicología que lo intentan explicar como la cara, esta faceta de o sea, lo que mostramos a la sociedad. O sea, que en realidad no, que lo que el yo que conozco verdaderamente no puede ser que sea el yo total. O sea, que no es el todo. En realidad hay partes de ti que es tu necesidad encontrarlas a través de encontrarte mismo en soledad o y la soledad como este hecho que convierte a la persona alguien más capaz de pensarse a sí mismo como un ente, no tanto como la soledad de que, ay, me alejo, no estoy en sociedad y cosas así por el estilo. Hoy día estamos en cuarentena y aún así pienso que las personas no les molesta el hecho de estar, sí, sabes, como algo así, encerrados. No, ajá, más bien la molestia es el alejarte de tu sociedad, darte cuenta que a veces te caes que te puedes caer mal a ti mismo. Entonces, ahí llegamos a esto mismo que tocamos, ¿sabes? Te puedes deconstruirte. Créate una realidad. Métete en este personaje, porque pues al fin y al cabo, ¿qué es lo que tienes?
Y al final el personaje tú lo eliges.
Sí, al final el personaje tú lo eliges. Obvio, no eliges el avatar, ya si saliste... Sí, o sea, sí, esta parte, eso no lo, eso ver, no lo puedes controlar. Físicamente no. Nos referimos en cuanto a tu persona. Sí. ¿Algo más que agregar?
Bueno, yo quisiera resumir mi punto de vista, uh-huh, en que la vida es como una montaña rusa que tiene altas y bajas, que tiene colinas, que tiene llanos, que tiene sentimientos que se cruzan.
Y vertientes.
Tiene muchos caminos.
Tiene huecos y...
Sí, muchas situaciones, muchos sentimientos que se cruzan. Y estas mismas hacen que tu realidad sea difusa en comparación con las demás.
¿Quién dijo esas frases? O sea, ¿de dónde esas frases?
No sé,
porque creo que también he escuchado algo así por el estilo. El cielo no es la montaña, sino es la llanura. Donde te encuentras tranquilo y en estabilidad.
Sí.
A mí me gusta mucho una frase de Albert Camus que es... El absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo. Y no sé, para mí me... O sea, es una frase tranquilizadora, ¿sabes? Sí. Esta típica frase de todo está bien, no te preocupes. Para mí es eso, ¿sabes? El saber que... Es como una palmada en la espalda de la humanidad el creer que no hay un destino, porque así nos hacemos cargo de nosotros mismos y atendemos a nuestra realidad. No sé, no sabría qué más agregar. O sea, creo que si ya llegaron hasta esta parte del podcast, pues muchísimas gracias. Estaremos intintando tocar temas en realidad ya no tan filosóficos, un poco más de...
Un poco menos pesados,
porque sentimos que el tema de la vida es algo en que todo lo puedes negar, así como todo lo puedes aceptar. Sí, queda muy abierto. O sea, eso es para que ustedes mismos reflexionen sobre qué es la vida para ustedes.
Incluso apoyarnos en la caja de comentarios.
Apoyarnos en comentarios, por favor. Nos pueden decir los puntos en los que estamos mal y pues estaremos intentando leerlos.
Igual si les gustó, le pueden dar like o suscribirse, que igual nos ayuda. Y pues sin nada más por el momento, nos despedimos y hasta la siguiente semana.